Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, venimos ante tu presencia porque tú eres realmente quien merece toda la gloria. Y nosotros no nos cansaremos jamás de darte las gracias a ti por todo lo que haces, por la manera en que impartes gozos a nuestra vida, por la manera en que tú nos haces ver que somos tus hijos. Y cómo eso alegra nuestras almas, porque sabemos que un día, como hijos tuyos, un día estaremos contigo. Pero, Padre, ¿cómo nos estamos manejando en este camino hacia ese día glorioso? ¿Qué es lo que tendremos que pasar? Padre, ¿será que todo estamos dispuestos hacer lo mismo que hiciste tú en este caminar hacia la cruz? ¿O es que nosotros queremos evitarnos cosas para tener una mejor estadía en esta tierra, pero sin glorificar tu nombre? Señor, sí que lo que nosotros queremos es glorificar tu nombre. Nosotros no queremos realmente ser mártires. Pero si lo que tú pones en nuestro camino es difícil, ayúdanos a enfrentarlo. Ayúdanos a enfrentarnos a cualquier situación para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos, oh Dios, en Cristo tu Hijo amado. Amén y amén. Hoy que posiblemente terminemos con la introducción de este tema que nosotros iniciamos para ver a Cristo en sus 3 años y medio, su trabajo, 9 viajes y finalmente emprende después de esos últimos 8 viajes, su último viaje hacia la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál fue su actitud? Sabiendo que iba a morir. ¿Qué podemos aprender de él? ¿Qué es lo que nosotros debemos copiar de Cristo? Sobre todo, siempre contando con su poder, con su fuerza, pero usted debe reconocer eso. Debe reconocer que esta batalla la vamos a hacer con Cristo. No le vamos a decir a Cristo, te pido, te ruego que sea fácil, que sea buena, que sea acomodada, que tenga bienes de este mundo. Señor, te ruego que no me permitas pasar necesidad, porque tú eres el Dios de todo. Y yo soy cabeza y no cola, así no se te olvide, Señor, que es tu promesa. Yo no sé cómo interpretan esto, pero así lo hacen. Queremos condicionar a Dios en este caminar al cielo. La diferencia es que Cristo en este caminar no iba precisamente al cielo, sino a morir para que nosotros pudiéramos ir al cielo. Pero no nos dijo a nosotros que esto iba a ser cómodo, sencillo, que todo es una felicidad. Mi hermano, nosotros abrimos las páginas del internet y la mayoría de los sermones que encontramos ahí de diversas iglesias es que simplemente es un llamado a reconocer que nosotros podemos recibir poder de Dios para vivir mejor. Podemos recibir poder para hacer cosas que nosotros queremos lograr. Incluso nosotros estamos llamados incluso a pedir a Dios que nos ayude a ser santo. ¿Para qué? ¿Para pretender que somos santos o para que Dios sea glorificado? Parece que todos los sermones que estamos escuchando están centrados en el hombre, centrados en la capacidad del hombre y lo que puede hacer, pero Dios es quien lo va a ayudar, pero es para mí. ¿Sabe que la escritura es tan paradójica a la mentalidad nuestra, porque nos dice que nosotros en este mundo debemos gozarnos en Cristo. Pero todo lo que nosotros vayamos a hacer, que no se les olvide, creyentes, cristianos, es para la gloria de Dios, no para la tuya. Cuando llevamos a la iglesia que busque su gloria por lo que ha alcanzado, estamos dejando a Cristo simplemente a contemplar, como diciendo, yo estoy aquí, regálame algo, como si Él estuviera mendigando, porque no, espérate un momentito, cuando yo te necesite, te busco para que tú me ayudes en esto. ¿Sí me puede entender qué es lo que está pasando? Él está ahí para ayudarme. Gracias por haber muerto en la cruz, porque sin ti no hubiese alcanzado la salvación. Ahora, Señor, sigue cumpliendo tu promesa, porque soy heredero tuyo, y como heredero tuyo y dueño de todo lo que tú, Señor, nos has prometido aquí, dame algo en esta tierra, déjame verlo. La pregunta, vemos a Cristo en ese camino hacia la cruz, ¿en quién estuvo pensando Cristo? ¿En Él o en el plan de Dios eterno? Glorificar a Dios por encima de Él. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Hemos visto en estas enseñanzas de Cristo hacia la cruz como introducción, que el domingo pasado vimos que debemos tener clara cuál es nuestra misión y nuestro propósito aquí en esta tierra. ¿A qué estamos nosotros llamados como hijos suyos que somos? Creyente, nuevo creyente, amigo que nos visita, esto debe de entenderse. Si tú un día quieres vivir para Dios, quieres servirle, tienes que tener presente de que tú no vienes sin una misión puesta. Dios no te llama a ti para que te sientes ahí y hables y hagas lo que tú quieras, o te sientes y digan, como dicen la mayoría de los creyentes en la iglesia, no se sientan mal, pero es así, que simplemente dicen, ¿y qué, cuál es el próximo plan? ¿Qué es lo que hay que hacer? Háganlo ustedes los dirigentes, nosotros no. Nosotros vamos a esperar a ver cómo se manejan los pastores, los que están dirigiendo la iglesia, ellos, y les tiramos todo encima cuando yo tengo una responsabilidad delante de Dios, porque todos venimos con una misión para edificar la iglesia de Cristo. Cristo lo que quería era edificar su iglesia, fortalecer su iglesia, y más luego los apóstoles presentan a Cristo como la cabeza de su iglesia. Como si nos estuviera preparando para una boda gloriosa, para cuando Él esté allí frente a todos nosotros, nosotros podamos entonces glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios, junto con Él, casarnos con Él para siempre. Pero el camino puede ser difícil, porque no se nos promete que todo será al gusto nuestro. Hay una misión que cumplir. Por eso es que en Mateo 16, 21 dice que desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía que Él se fuera a Jerusalén. A ustedes le convienen. Y padecer mucho de los principales en el templo, de los ancianos y de los príncipes de sacerdotes y de los escribas. Y ser muerto y resucitar al tercer día. A eso voy, a Jerusalén. Sabía que iba. Pero esa era su misión. No la negoció. No pensó en Él. También vimos la semana pasada que debemos tener compromiso. En ese caminar hacia la cruz debe haber un compromiso firme. No tambalear ante las dificultades que aparezcan. Y mi hermano, esto es importantísimo. Porque lo decimos fácil, pero cuando llega la realidad de las dificultades y los problemas, nuestros rostros bajan, inclinamos nuestra cabeza como diciendo, Padre, ¿qué has hecho conmigo? ¿Es que no me amas? ¿Por qué me pasa a mí y no a otro? ¿Por qué te has ensañado conmigo? Es como en una ocasión alguien se acerca a un hermano y quiere darle ánimo. Y él está atravesando por una situación difícil y viene una, viene otra. Y el hermano dice, no te preocupes hermano, que Dios está haciendo algo grandioso en tu vida. Te está fortaleciendo, te está haciendo crecer. Y nunca se te olvide que Dios, cuando va a dar algo grandioso, lo hace. Porque Él no sabe restar. Dios multiplica. Dice, eso lo puedo entender. Porque Dios ha multiplicado bastantes problemas en mi vida. Mi hermano, caminar de esa manera, viendo lo que Dios está haciendo de manera negativa cuando estoy sufriendo, es no entender a Cristo. Cristo iba allí gozoso, feliz, porque Él sabía el final de todo esto. La pregunta ahora, ¿lo sabes tú? ¿Tú sabes el final de esta trayectoria? En esos momentos difíciles donde tal vez lloras todos los días por cosas que tú no ves que puedes alcanzar y que siguen trayéndote tristeza, agonía, sufrimientos, ansiedades. ¿Tú puedes gozarte en medio de esta situación? No, porque no estoy loco. Dirán mucho, ¿cómo es posible? Pues déjeme decirle que esas son las cosas inexplicables en la vida cristiana. Cuando tú caminas y pones a Cristo al lado tuyo, tú estás caminando y enfrentando ese padecimiento con Cristo porque Él sabe cómo hacerlo. Él lo hizo, Él lo vivió y juntamente con Él van a caminar junto y gozarse porque Cristo en ese camino hacia la cruz, en ese compromiso que Él tuvo de hacer lo que Dios quiso, no menguó, no tembló, sino que permaneció firme y tú lo harás porque tú estarás confiando no en ti, sino en el poder del Señor. Y tampoco al lograr cosas en tu vida, tú dirás, Señor, gracias por haberme dado esto, sino, Señor, que tu nombre sea glorificado, porque ahora, al estar resuelto este problema, ahora quiero hacer más cosas para tu nombre. Porque nunca vamos a cesar de querer darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Si el negocio que tú emprendes, tu meta es poder demostrar que tú tienes capacidad, que tú vas a avanzar, que vas a crecer, y pones a Dios de por medio, supuestamente, pero todo el tiempo queriendo enseñar a alguien. Yo no sé por qué el ser humano siempre hace eso. Siempre hay alguien que le motiva más que otro. Es como si quisiera que una persona específica viera lo que tú logras. Puede ser que añadamos a alguien más, porque siempre tenemos a alguien que es nuestra competencia. Y esto se lo escuché a la ciencia. Y yo dije, pero eso es verdad. Han llegado a estas conclusiones de que el ser humano se motiva no solamente porque quiere hacer algo, sino porque su motivación está centrada en demostrarle a alguien específico que él es poderoso, que él es capaz, que él es inteligente. Si aparece alguien más, también le muestra, pero como que hay alguien que es el que lo tiene ahí en su corazón. ¿Qué tal si usted, al hacer lo mismo, dice, Señor, yo quiero que tu nombre sea glorificado y no el mío, y que ese sea tu alguien? Vamos a ver que la diferencia va a ser diferente. Todo va a ser muy diferente. Porque es que ahora lo que va a pasar en ti no es el odio, ni el rencor, ni el placer de haber demostrado a alguien que eres mejor que él, sino que ahora todo se vuelca hacia la gloria de Dios y tu alma, tu ser, todo tu ser, que es algo que te une a Dios cuando tú haces lo que es correcto, tú sentirás lo que ningún ser humano puede sentir, lo que no lo va a dar el dinero ni nada en este mundo. Cristo sabía que iba a sufrir, que iba a sentir todos los dolores que usted y yo podríamos sentir al entregar su cuerpo en aquella cruz. Pero Él sabía que lo que había al final de todo eso era lo más grande y beneficioso y su muestra de amor más gloriosa para con la humanidad, su salvación, la suya y la mía. Es un compromiso. Hermano, nada ni nadie se puede interponer en nuestros caminos cuando nosotros queremos glorificar el nombre de Dios. Debemos además también entender el tiempo de nuestro llamado. Dios nos ha llamado. Debemos ver sin apresurar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es exactamente lo que tú quieres? Cristo esperó el tiempo específico, además vino en el tiempo específico y planificado el mejor para que el mundo entero a partir de ahí se enterara de su obra. Estuvieron preparadas las lenguas, las personas, los gobiernos, todo estuvo perfectamente disponible de manera clara, específica, organizada por Dios para que el Evangelio pudiera ser predicado. Dios espera su tiempo. Nosotros debemos aprender a esperar en Dios, pero siempre con el rostro firme. No desesperarnos, no angustiando, pero no tomando decisiones equivocadas. Porque como no se me dio esto, ahora yo voy a tener que hacer lo que no quiero hacer. No sé si me estás entendiendo. A veces nosotros tenemos metas y no queremos hacer algo porque entendemos que no es lo mejor. Pero como no lo pude lograr, entonces me voy tal vez a complacer a alguien. Hacer cosas que no estoy seguro si es el orden de Dios, si es lo que Dios quiere, o Dios después que te muestra que debes de esperar, que debes ser paciente, pero con rostro firme, no cediendo ante lo que es incorrecto, simplemente porque posiblemente está escuchando la voz de alguien o de algo y te devuelva por no esperar el tiempo del Señor. Si una vez tú comenzaste a hacer lo que Dios quiere, enfrenta las dificultades y sigue orando, sigue confiando, sigue esperando a ver cuándo Dios te contesta. Ahora prepárate para la respuesta, porque es posible que no sea la que tú quieres, pero debes aprender a ver cuando Dios te dice, eso es lo que estoy contestando. Y tú vas a sentir paz y gozo cuando tú veas lo que Dios te está contestando. Hoy nosotros vamos a entrar en dos enseñanzas más acerca de Cristo en ese camino hacia la cruz. Y es que nosotros la primera para el día de hoy, que es la cuarta en este tiempo de enseñanza, es que no podemos permitir ser distraídos ni acobardados de esa misión que todos tenemos. No te distraiga. No te devuelvas. Comenzaste y Dios ha ido manifestando que eso es lo que Él quiere, pero Satanás también sabe que tú estás dispuesto y va a buscar la manera de desanimarte. No podemos permitir que nada ni nadie nos distraiga. Y a veces Satanás utiliza a nuestros mejores amigos, nuestros mejores hermanos, las personas que creía que eran lo que más nos amaban, para desanimarnos. para desalien, para de, ¿cómo se dice la palabra? Desalentarnos. Y le hacemos caso. Porque como yo tengo que cuidarme yo, de ver la manera en que yo no tengo que sufrir tanto, y por qué hay que sufrir por Cristo, como dicen unas doctrinas por ahí, si ya Cristo vino y dio todo el sufrimiento que usted y yo debíamos tener. ¿Saben que se está enseñando eso? Usted no tiene por qué sufrir. Usted está llamado aquí a tener bienes de este mundo, a tener riqueza, a vivir feliz, porque todo el sufrimiento que usted debió haber sufrido, ya Cristo lo llevó a la cruz. ¡Wow! Pobre Pablo que tuvo que morir por Cristo, que no lo entendió. Pobre de esos mártires que tuvieron que dar todo por Cristo porque no entendieron que Cristo lo había hecho todo por ellos. ¿Por qué sufrir? Debían dedicarse allí a hacer pachangas con todo lo que estaban alrededor y a hacer fiesta porque vinimos a disfrutar. Y no se preocupen, no peleen con nadie. No hay que pelear. Venimos aquí a disfrutar este mundo. Vamos a enseñar al mundo cómo que se disfruta. Y un sinnúmero de contrariedades que nadie entiende, pero que al mismo tiempo cuando tales doctrinas se levantan, le permite tener y alcanzar dinero a los que las promueven. Y eso es lo que ellos buscan. No a Cristo. No caminar hacia la cruz. El caminar hacia la cruz junto con Cristo va a significar padecimiento. Padecimiento. Pero gozo al mismo tiempo. Cristo iba feliz. Lucas 9:53 dice: mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Sabes lo que está diciendo? Yo sé para dónde voy. Señor, pero que no te acontezca esto. Me hablaste de tu muerte. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No, que lo vamos a leer más abajo. ¿Qué va a ser eso? ¿Para dónde vas? Voy a Jerusalén. Pero me acaba de decir de que allí te van a matar. Sí, ya lo sé. Y para allá es que voy. Pero ¿cómo es que tu rostro no mengua? ¿Cómo es que no te sientes triste? Es va contento porque está llegando la conclusión de su obra. La máxima obra para el mundo entero. Cuando él pudo reclamar abiertamente en Juan 10, dice: Señor, todo lo que tú me diste, esto es glorioso, esto es maravilloso, todo lo que tú me diste, ni uno se ha perdido, están ahí, la obra está hecha, va a ser concluida ahora con ese sello final de su muerte. Pero ya Cristo sabía que esto era lo más glorioso. Y él estaba allí, si tengo que sufrir por todo esto, tengo gozo. La pregunta: ¿tú sientes gozo cuando padeces por Cristo? Wow, es por su nombre. Me maldicen, blasfeman, me dicen tantas cosas, se burlan de mí. Pero es por el nombre de Cristo. Si yo no estuviera glorificando el nombre de Cristo, no tuviera todo esto. ¿Qué hago? Entonces me desvío, no sigo. Dejo que me distraigan para entonces caminar por otro lado porque quiero sentir todas esas cosas que me afectan. O tú te gozas en medio del sufrimiento cuando sabes que lo estás haciendo por todo lo que Cristo significa. ¿Tú estás dispuesto a caminar como Cristo hacia la cruz? Se le veía que quería caminar. Al creyente debe versele su rostro que él está dispuesto a caminar firme en ese camino hacia la cruz. Nada, nada me devuelve. Acuérdense a Job. Pero maldice a Dios y muere. ¿Qué vida es esta? Job no dijo allí: Señor, ¿qué te hice? ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Qué es lo que ha pasado? Aquel hombre dijo: es que no pueden entender que Dios dio y Jehová quitó. Pero la palabra más importante es esta: sea el nombre de Jehová bendito. No negó a su Dios. Tantas veces que le negamos, que nuestro ser quiere prácticamente maldecir a Dios, porque estamos caminando con mucho sufrimiento, como aquel hombre que dijo que sí, Dios multiplica, pero multiplica problemas. Porque cada día tengo más. Por eso nunca he estado de acuerdo con esa expresión, porque eso me suena mucho a mí a una expresión de evangelio de prosperidad. El Señor, sí, todo lo que Él hace es para tu bien, pero no significa que sea con cosas de este mundo. Es para multiplicar el progreso y el avance y crecimiento de tu alma hacia ese camino, hacia el cielo, que es el más importante porque ese es eterno. Como el pasaje que citó Francisco esta mañana de 1 Corintios. 4:18, segundo a los Corintios. Eso es la realidad de la vida cristiana. Mateo 16:21 dice, mirando aquí a que nosotros no podemos dejarnos amedrentar por los pensamientos del hombre, lo que ellos crean, por más claro que sean, yo digo, tengo una meta, sé hacia dónde voy, nadie me va a devolver. ¿Qué dice? Mateo 16:21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que iba, que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, entonces Pedro dice, Pedro, tenía que ser Pedro, comenzó a reprenderle: Señor, espérate, un momentito, vamos, tú y yo solito, vamos a hablar en serio aquí. Déjame decirte que no se te ocurra decir esa barbaridad otra vez. Yo me imagino los consejos de Pedro y el Señor allí escuchando a aquel hombre, y Pedro tal vez esperando la mejor respuesta. Oye, parece que fue que no lo pensé, yo dije eso y no pensé en ustedes, el sufrimiento que le iba a traer esto a ustedes. No, de verdad, déjame entonces poner las cosas de diferente manera, vamos a ponerla más suave, que es lo que hacemos hoy. Cuando algo suena muy duro a los oídos de alguien, lo bajamos tanto que ya no es el evangelio. ¿Se entiende? Es como aquellas personas que dicen, tú entiendes lo que es la teoría de la relatividad, ¿no? Oh, sí, pero no entiendo nada. Tú la explicas y no la entiendo nada más. ¿Puedes aclarar con un poquito más de lenguaje común? Bueno, le baja un poco más. Como que entiendo un poquito más, pero casi estoy llegando. Pero viene y dice, tampoco entiendo, es que es muy complicado esto, ¿me lo puede bajar un poco más? Bueno, déjame intentarlo. Y sigue bajando el lenguaje, los tecnicismos, todo, hasta que al fin él dice, oh, ya entendí. Sí, pero resulta que ya eso no es la teoría de la relatividad. La bajó tanto que ya dejó de ser lo que en verdad es. Bajamos tanto el evangelio al tratar de complacer a las personas para que entiendan lo que ellos quieren entender, que entonces ya dejamos de predicar el evangelio. Predique el evangelio tal como es, aunque suene difícil, aunque suene duro en nuestros oídos, porque eso es lo que Dios va a utilizar para cambiar la vida de las personas. Miren a Cristo, su respuesta. Pedro le reprende diciendo, no lo permitas, Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá jamás, no. El Señor se vuelve hacia él y le dijo, Pedro, y aquí vienen estas palabras. Me imagino el Señor mirando a Pedro y dice, quítate delante de mí, Satanás. Es que el Señor no estaba mirando la persona física de Pedro ahí. Estaba mirando a Satanás trabajando con Pedro para que aquellas palabras salieran de él. Y eso es lo que usted y yo debemos de aprender a mirar. Muchas veces vemos mucho a las personas, pero no vemos el que está detrás de la persona. Que a veces hay motivaciones muy egoístas. ¿Qué motivó a Pedro? Tú eres mi Señor, yo no quiero separarme de ti. ¿Qué va a ser de nosotros sin ti? No quiero que tú te acontezcas. Eso no es egoísmo. Está pensando en él. Satanás, quítate delante de mí. Me eres piedra de tropiezo. Y aquí nuevamente piedra, la palabra piedra, la que tanto énfasis hace en una iglesia que hay por ahí. Ahora Pedro en esta parte dice que tú eres piedra, pero piedra de tropiezo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios. sino en la de los hombres. Lo que destruye su alma, lo que destruye la iglesia, lo que destruye todo, es cuando pensamos en nosotros, en cómo nosotros queremos que las cosas se hagan, en las honras y los beneficios nuestros. En ese caminar hacia la cruz y mirando que nosotros debemos, no podemos permitir ser distraídos ni acobardados de nuestra misión, hay más textos. Por ejemplo, Pablo tuvo una experiencia interesante. En el capítulo 21 de Hechos, en esos versículos del 15, del 10 al 15, se narra algo interesante. Pedro estaba dando viaje a diferentes sitios, muy activo. No se sabe cómo Pablo conseguía los beneficios, los viajes, quién los financiaba, pero aparecía y Pablo estaba dispuesto a darlo todo por el nombre del Señor, ir donde sea a predicar el Evangelio, como lo demostró y se ve ahí en el libro de los Hechos. Y en una ocasión visita a alguien donde se le aparece un profeta, que es el profeta Agabo, y le dice: mira, tengo algo para ti, no vayas a Jerusalén, no puedes ir. Le quita el cinto a Pablo, ¿han leído esa parte? El cinto, lo que agarraba su vestido, y él se amarra los pies para decirle: así te van a atar a ti si vas a Jerusalén. ¿Qué dijo Pablo? ¿Verdad? ¿Eso va a pasar? Oh, Señor, no, que nada de esto me acontezca. No, no puede ser. No, y entonces, ¿a dónde debo de ir? Tienes que desviarte a otro sitio, no vayas a Jerusalén. Pablo dijo eso. Si notan en ese último verso, que es el 10, que es el 15, van a notar que Pablo dijo: nada me detendrá para predicar el Evangelio de Cristo, aún me aten. Tener firmeza, decisión, y que nada, ni nada, me desvíe del propósito de Dios para conmigo. A lo que Dios le llamó a usted no es simplemente a pretender ser el mejor cristiano, el más amable, el más dulce, y a manifestar santidad y pureza. No. Porque en eso no hemos pasado mucho tiempo. Y esa competencia cristiana de ser el mejor entre nosotros no hace ningún avance en el Evangelio. Lo que sí hace avance es que en medio de toda dificultad yo le diga: mira, a mí no me interesa si esto a mí me va a traer beneficio. Si tú me vas a ver a mí como el mejor, pero esto es lo que Dios quiere y a ese camino voy. Si los demás me van a despreciar por hacer la obra de Cristo, yo voy con mi rostro firme, como vimos antes, firme, sin parar, erguido y diciendo: ahí voy, no me detengo. En Marcos 10:32, otro verso más, dice: y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban y le seguían con miedo. Que estamos llegando a Jerusalén, y lo que él ha estado diciendo no parece bueno. Desde ahí ya ellos estaban buscando tal vez su escondite. Si esto le pasa, yo me desaparezco. ¿Cómo pasó? Iban con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, el Señor le comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. O sea, no lo enfrió. ¿Pueden ver eso? Dije: sí, fíjate, es verdad que voy a padecer, pero no se preocupen, yo voy a estar bien. No, yo voy a padecer. Y voy a morir. Y además, les conviene que yo me vaya, que yo no esté aquí. Ellos no entendieron nada de eso. Tenían miedo. Pero el Señor no se detuvo. A pesar de ver la ansiedad de sus discípulos amados, aquellos que él amaba y que había llamado para que le sirvieran y aprendieran, él sabía todo el proceso que tenían que pasar más tarde. Tengo que irme. Y esto me lleva a mí, a mi último punto de hoy. Y es el siguiente: debemos confiar que en esa trayectoria nuestra, de ir erguido, firme, valiente, que nada nos distorsione, debemos confiar en que Dios sí cumple su promesa. Porque por eso lo hacemos. ¿O no? Nosotros todo lo que hacemos es porque confiamos en que Dios dice que así será. Y cuando Pablo mismo dice en Efesios que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, por medio de aquel que nos llamó a su gloria eterna. ¿No es una promesa? ¿No nos alienta eso a no mirar hacia ningún lado y seguir hacia adelante? Porque yo sé que las promesas del Señor son reales. Cristo sabía que la obra era perfecta y que cuando Él muriera en aquella cruz, ese era el sello final y Él estaba feliz. Porque muchos, Él lo vería en el cielo juntamente con Él para siempre, como será. Los frutos de todo eso, un día nosotros lo experimentaremos y en verdad hemos conocido al Señor. Allí nos gozaremos juntamente con Cristo. Allí estaremos danzando con Él y diciendo, Señor, pero es más que lo que imaginé. Nunca se imagine, déjeme decirle, en su vida como cristiana en el cielo, de que usted va a ser una persona allí brincando de nube en nube y siguiendo al Señor y con una coronita aquí. No, usted va a ser una persona activa, no es brincando de nube en nube. Va a terminar diciendo, pero qué aburrido brincar, ya me cansé, cuántas nubes voy a brincar. Y allí cantando, alabaré, 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 y eso va a ser todo lo que vamos a hacer. No, eso no va a ser la vida cristiana ya. Dios va a comenzar su mundo activo. Ahora le voy a decir, los sentimientos no van a ser lo mismo que nosotros tenemos aquí ahora. Muy diferente. Y ahí no quiero entrar, porque es una convicción personal. Porque van a ser perfectos, sin pecado. Allí no tendremos distorsión de nada. Esa es la promesa. Marcos 10:33 dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y la escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán. La parte importante aquí, más al tercer día resucitará. Promesa cumplida. ¿Sí o no? ¿Se cumplió o no? Cristo sabía que eso iba a pasar. Ya había dicho, si de algo les sirve y les alienta, déjenme decirles que nadie me quita mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Pero ¿cuál era el pensamiento de los discípulos? Sí, pero te vas. No te vayas, no te puedes ir. Que no te acontezca eso, ¿cómo va a ser? Te volviste loco. ¿Dónde vamos a quedar nosotros? Por eso se sintieron totalmente desconcertados cuando vieron que en verdad se cumplió lo que Él dijo. Pedro mismo, por ser tal vez el más intrépido, él quiso ver de cerca lo que estaba pasando, pero allí alguien le reconoce. Y fue tanto su temor por no tener a Cristo ahí, al lado, a su fuerza, que él dijo, no, yo ni lo conozco, ¿quién es Él? No soy de ellos. Tres veces lo negó, para luego llorar amargamente. Por eso fue que el Señor, en vez de ver a un gran Pedro, le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Tres veces. ¿Sabe qué fue lo que el Señor vio allí? No fue a un gran hombre, y esta es la confusión de muchos, vio a un apóstata. Alguien que apostató de su nombre, de quien Él tenía que tener misericordia. Pero Dios no se detiene para hacer lo que va a hacer con nosotros. Y Dios no abandonó a Pedro y le permitió traer un discurso de apertura en Hechos para salvación de todos los gentiles, de todo. La declaración de salvación para todo el mundo. Ni Pedro sabía lo que estaba tal vez allí saliendo de su boca, pero Dios lo utilizó a él. Job 19:25. ¿Qué dice Job 19:25? ¿Saben qué? He padecido mucho. Mi esposa me abandonó. Mis hijos murieron. Todo lo que tenía ha sido destruido. He vuelto a ser un hombre miserable, lleno de llagas, con muchos sufrimientos. Pero ¿saben qué? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién sacaba a ese hombre de ahí? ¿Quién puede hablar en medio del sufrimiento, decir, yo sé que mi Redentor vive? Hermano, aquí nadie se libra de sufrimiento en esta vida. Algo que todos le tenemos miedo es que un día nosotros tengamos que ver a nuestros seres partir. Pero es que Job lo vio todo. Tuvo que sufrirlo todo. Y nosotros vamos a tener en algún momento de nuestras vidas que decir, yo sé que mi Redentor vive. Los que tenemos hijos, nuestros hijos se están manejando ahí fuera. Hasta que no sabemos dónde están. ¿Nos preocupamos o no? Tenemos miedo a sufrir eso. No quiero que pase. Pero si pasa, ¿qué vas a hacer? Pienso eso todos los días. Y no me gusta. Y le digo, Señor, no quiero estar pensando todo esto cada rato. Pero si pasa, ¿qué vamos a hacer? ¿Maldecir a Dios? Como le propuso la esposa de Job. O decir, yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre el polvo. Y después le desecha mi piel, aún en mi carne, así yo veré a Dios, dice el texto. El Hijo de Dios no es una persona cualquiera. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios. Que su mente y su corazón y todo lo que es no está puesto aquí. Está puesto en que un día Él se va a encontrar con un Dios que vive, que no muere. Los sufrimientos van a desaparecer. Veremos la realidad del propósito de Dios y lo que Dios nos pondrá a hacer va a ser glorioso. Y si usted cree que usted allí va a ir a dormir en colchones finos y todo esto, déjeme decirle que si usted trabaja aquí, allá va a trabajar más. Porque a Dios no le gustan los vagos. Y a los vagos, noten que aún puede ser quien sea, no obtienen beneficios. Es más, hasta para hacer lo mal hecho, y esto es feo, se necesita trabajar. Pero persona que no sea diligente, que no se active, y que tenga esta palabra en su mente, lo que Dios va a hacer conmigo, lo va a hacer como quiera. Lo que Dios le va a dar a alguien, se lo va a dar, haga o no haga. No, eso no es verdad. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Cristo. Y entonces, ¿usted será el único vago cuando vaya al cielo? Gracias, Señor, porque cuando llegue me vas a poner aquí, allá está mi cama para dormir el día entero, horas y horas por la eternidad durmiendo, y me voy a levantar cuando quiera. Esto será un eterno dormir. No. Aquí hay un hermano que si lo dejan dormir, duerme 3 días. Ya lo conocemos. No lo voy ni a mirar porque no lo quiero mirar. Pero es así. Quisiéramos dormir el día entero, descansar el día entero. Salmo 23:6 nos dice algo importante. Y con esto concluyo. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si ve el resultado de ese caminar con Dios, ¿usted le cree eso? ¿Usted cree esa promesa? Eso es lo que nos mantiene firme. Sabemos hacia dónde vamos, pero en el camino vamos a tener que caminar hacia la cruz. Por el nombre de Cristo vamos a recibir muchos, muchos atropellos. Pero no nos gustan. Intente poner algo en las redes sociales para que, como usted vea, va a haber cantidad de personas que le van a decir de todo. Si tan contrario a lo que usted puso ahí, te van a decir y van a usar palabras terribles. Hay una modalidad ahora mismo de hacer debates en las redes sociales, debates cristianos, que, mis hermanos, no está mal que se hagan debates, pero en la decencia que deben de ser. Incluso las personas se pueden edificar con muchos debates y pueden aprender mirando las partes contrarias, como cada quien piensa, pero el problema es que no se respetan, se dicen de todo. Se dicen de todo, lo que más les salga del alma se lo dicen. Y tú, en vez de salir de ahí edificado, tú sales que tu alma está triste. ¿Cómo es posible que, llamándose cristianos, tengan que hablarse el uno al otro de esta manera? Se dicen hasta Lucifer, hijo de Satanás. Y todo esto es ad hominem, como le llaman, para hacer sentir horrible a la otra persona y poder ganar un debate. Porque parece ser que mientras más insulto, más fuerza tienen mis palabras. Y se olvidan del amor que debe tener hacia esa persona que no está pensando como tú. Hermano, esa no es la vida cristiana. Tenemos una meta y en el camino tenemos que padecer y sufrir por Cristo. Si no se gana un debate, no se gana. Si fueron mejores los argumentos del contrario, aunque esté equivocado, porque muchas veces pasa eso. A veces el que está equivocado tiene mejores argumentos que tú. Te va a servir para aprender y prepararte mejor, tal vez. Y esto es para las personas que debaten, estamos diciendo eso, lo que les gusta. Pero, mis hermanos, la meta es una sola. Cristo nos ha prometido que Él estará con nosotros para siempre. Y que viviremos con Él para siempre. Y como Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y yo sirvo a un Dios vivo y sé que un día le veré, mi carne verá a Dios. Yo quiero que nosotros oremos. Y esta es la introducción de una serie de sermones que vamos a traer más ahora de los padecimientos de Cristo en la cruz y por qué lo tuvo que hacer. Y para llegar ahí, hemos visto esta trayectoria de Cristo. Firmeza, valor, inquebrantable. Y usted por cualquier cosa está en el suelo. Yo no voy más para la iglesia porque a mí no me gusta cómo la hermana me mira. La hermana tiene un problema. Siempre yo veo que me mira así, del lado. Y resulta que no, es que tiene un ojo dañado. Pero usted tiene un problema, ¿no? Vemos cosas donde no las hay. Y de todo buscamos un problema. Y de una cosita pequeñita así nacemos una cosa inmensa. Y no sabemos aceptar correcciones de nadie. Porque parece que el pueblo de Dios no tiene derecho a corregirse. Porque estamos tan seguros de lo que hacemos que no puedo fallar, no. Y te olvidas del amor que tu hermano tiene cuando va ante ti y te corrige. Mira, equivocado o no, si lo hace por amor o solamente por pretensión. Porque también existe eso. Hay personas que te corrigen para pretender que soy mejor que tú, como lo dijimos hace un momento. Pero pídele sabiduría al Señor, hermano. Porque tú no puedes por ahí estar haciendo conclusiones sin estar seguro de nada. ¿Porque te hirieron? No, nos van a herir muchas veces, pero analiza el por qué tú estás herido. Si en verdad no está bien lo que tú estás haciendo. Hay personas que mantienen animadversión contra un creyente por años. Y si nos vamos por ahí, va a ser difícil la situación. ¿Saben por qué digo esto? Porque nosotros no queremos en esta congregación aquí pintarte un evangelio idealístico, con un ideal del cielo mismo. Todo el que llegue aquí va a tener que entender que se va a encontrar con personas pecadoras que fallan. Y usted tal vez se vaya decepcionado cuando escuche los primeros hermanos que comiencen a decir cosas que tú no esperabas. Y si esos son los cristianos, ahí no vuelvo más. ¿Y qué tú esperabas? Este no es el cielo. Este no es el cielo. Aquí estamos mirando nuestra responsabilidad y lo que tenemos que hacer. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Danos las fuerzas para poder servirte como tú quieres, pero nunca menguar. Siempre firmes. Tal vez en este proceso nosotros sintamos dolor, pero Señor, nunca nos quites el gozo de nuestra salvación. Ayúdanos a estar contento contigo, pase lo que pase en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser mejores creyentes cada día, a dejar el viejo hombre para continuar adelante hasta llegar allí a la cruz y concluir nuestra estadía en esta tierra y ser transformado con un cuerpo glorificado donde tú puedas decir, pasa, hijo, al gozo de tu Señor. Padre, te rogamos que nos ayude a vivir como tus hijos. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén y amén.